Bueno, y ahora ha llegado el momento de la entrevista que hacemos todos los sábados. Voy a presentar a nuestro entrevistado, que se llama Diego Montón, es de Mendoza, forma parte de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Fue entre 2012 y 2018 el vocero de, o estuvo a cargo la Secretaría de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina. ¿Estás ahí, Diego?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo les va?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien, aquí estamos. Bueno, con una linda tarde otoñal en Mendoza.
Qué lindo Mendoza. Lo primero que te queremos preguntar es qué significa para ustedes el 17 de abril y cómo se recuerda este día en diferentes lugares del país, o por lo menos ahí en Mendoza.
Bueno, es un día especial porque si bien el hecho histórico tuvo que ver con esa masacre en Brasil, en el medio de una protesta campesina bien importante, nacional, en el año 96, simboliza y da visibilidad a miles de luchas campesinas que se dan en todo el mundo y que se dan también particularmente en nuestro país, y que lamentablemente muchas veces desatan la virulencia, la violencia del poder concentrado, el poder económico, el agronegocio, y en cierta medida también a veces las instituciones estatales que quedan subordinadas. Así que para nosotros es un día especial para darle visibilidad a esas luchas, pero por sobre todo para darle visibilidad a las propuestas, a las iniciativas, a lo que implica la vida campesina, que creemos hoy más que nunca, en este contexto que estamos viviendo, aportan un horizonte de esperanza, y justamente es eso lo que desde el poder concentrado se intenta reprimir, ¿no?
Y Diego, ¿cuáles serían algunas de esas iniciativas de las que estás hablando? Así anclamos el tema en las propuestas concretas. Supongo que son diferentes en cada lugar del país, pero más o menos trazarnos un panorama de cuáles son los principales reclamos y las principales propuestas del campesinado.
Bueno, pues, en primer lugar, para nosotros es fundamental repensar la territorialidad de la Argentina, entendiendo el arraigo, la vida en el campo, como una mirada estratégica, en función de recuperar, por un lado, la visión de lo común y de la práctica común, y por otro lado, la posibilidad de construir la soberanía alimentaria, que hoy estamos viendo es un enorme déficit en nuestro país. Ahí existen una gran cantidad de iniciativas de producción agroecológica, como mencionaba recién Amador, sí. En las distintas porciones de tierra, territorio, donde la organización campesina ha ido avanzando, existen demostraciones concretas de cómo se puede producir con altos rendimientos, con buena calidad, con diversidad, sin el paquete tecnológico del capital financiero. Eso incluso hoy hay importantes iniciativas asociadas con instituciones académicas que han ido dándole la voz científica a esa experiencia territorial y campesina. Existen muchas experiencias de agregado de valor, de cómo fabricar, por ejemplo, tomate triturado, frutas deshidratadas, carne procesada de llama, por ejemplo, en el medio de la Quiaca, con una planta que organiza una cooperativa que nuclea a indígenas collas, y que no solamente ordena la faena de las llamas, sino también las procesa y las envasa al vacío, y se pueden distribuir en distintos lugares.
O sea, agregar valor.
Agregar valor, exactamente. De eso tenemos también, bueno, múltiples de distintos tipos de harina, distintos tipos de jugo, de uva, y eso asociado, hablábamos, la producción agroecológica, el agregado de valor, y después nuevas dinámicas de comercialización, no solamente los mercados de cercanía que venimos impulsando con almacenes de distinto tipo, sino también incluso la discusión en torno a la logística, lo que tiene que ver con la gran diversidad de la economía y la producción en nuestro país, que priorizan justamente una logística racional y planificada para bajar los costos y llegar a precios justos, y a contrasentido de lo que estamos viendo hoy, que en el sistema agroalimentario argentino, que es súper irracional y que solamente favorece la ganancia de unos pocos. No hay también muchas experiencias en términos de formación, de educación técnica agraria, agroecológica, en distintos puntos del país, y esas dos cuestiones, la educación y la formación, viene demostrando que hay un modelo de campo diferente posible, que hay una realidad distinta también en el campo. Y bueno, lamentablemente, hoy todavía la política pública argentina no toma estas iniciativas como base de poder pensar el desarrollo rural de otra manera, ¿no?
Yo te escuchaba hablar hace un instante de soberanía alimentaria y pensaba también en un fenómeno nuevo, que es la conciencia creciente de muchos consumidores sobre que están comiendo veneno, digamos, ¿no? En alimentos con pesticidas, digamos, que se está poniendo en valor de una manera mucho más general que en otras épocas, la agroecología. Entonces pensaba si sería posible en un futuro inmediato, digamos, ya, algún tipo de articulación con los consumidores, porque se está requiriendo la agroecología.
Sí, es posible, incluso lo vamos logrando en torno a las experiencias de los almacenes y a su vez a experiencias concretas de relación entre las cooperativas, organizaciones campesinas, con uniones vecinales, asociaciones civiles, con mutuales, con sindicatos. Ahí hay una posibilidad de pensar también lo que implica una idea de comunidad organizada en torno justamente al acceso a alimentos saludables y a precios justos, e incluso también el gran desafío que siempre planteamos nosotros en torno al financiamiento, porque si hay algo que tiene dificultades la agricultura familiar y campesina es el acceso al financiamiento, sobre todo el capital de trabajo, y que permite realizar una nueva siembra, y eso en estas experiencias que nosotros venimos haciendo empieza a permitir que cuando hay confianza en estas entidades sociales pueden adelantar parte del recurso, y eso permite garantizar la producción. Ahí hay todo un campo que es posible que lo sigamos desarrollando a partir de que vayamos haciéndonos conciencia de que no es solamente un problema del campo, sino que sobre todo también la ciudad tiene que ser protagonista en pensar una nueva forma de relación en torno al derecho a la alimentación,
¿no? Absolutamente. Y quería preguntar...
No, el Estado debería ser socio en una cadena. Claro. La verdad que las grandes urbes tienen muchísima gente que, como dice Sandra, han empezado a ser conscientes del veneno que consumimos y quieren acceder a una alimentación sana. Y entre... El laburante de campo y la gente que vive en esas grandes ciudades, hay como falta una conexión, ¿no? Ahí me parece que el Estado tendría que ser socio.
Y vigorosamente.
Sí, pero ya. No, supongo que no es fácil, pero es tan necesario en este momento... Y va a ser tan necesario de acá para adelante, porque se está endureciendo muchísimo el tema de la alimentación en el mundo. Bueno, nada, eso, un deseo. En realidad estoy pensando en voz alta, pero muchas veces me he preguntado por qué no hay abastecimiento desde almacenes del Estado. Porque una cadena de almacenes del Estado.
Sí, bueno, eso tiene que ser una política pública.
Absolutamente.
Diego, la última. Por lo que venís diciendo, me parece que también es bueno remarcar que gran parte de los campesinos, de los productores, de los pequeños productores, están dentro de lo que se llama economía informal.
Sí, totalmente. Y déjame que lo enganche con lo que ustedes comentaron recién, porque es fundamental. Necesitamos un Estado más activo. Y eso es una discusión incluso a nivel de las teorías de desarrollo que se saldó, porque en los 90 las Naciones Unidas promovían el agronegocio como forma de combatir con el hambre. Sin embargo, eso demostró rápidamente que no lo combatió, que lo acrecentó junto con la crisis climática, las migraciones, y Naciones Unidas ya en el 2018, en la propia Asamblea General, con la Declaración de Derechos Campesinos, lanza un montón de iniciativas donde llama a los estados a cumplir con un paquete de políticas públicas que están orientadas a los derechos campesinos, pero que en realidad son estos temas. Es un estado que tiene que intervenir fuertemente, no tibiamente, porque La situación en la que estamos es un sistema agroalimentario súper concentrado. Uh-huh. La tierra concentrada en pocas manos, las agroindustrias concentradas en pocas manos y el mercado concentrado en pocas manos. Por lo tanto, no se puede pensar que esto va a cambiar solo por lo que haga la sociedad civil o la sociedad, que es importante. Nosotros venimos demandando un Estado que intervenga, que intervenga en el mercado, que favorezca esto que veníamos hablando, de que los productos lleguen a los consumidores, que fortalezca la agroecología, como hizo el Estado en los 90, que fortaleció el agronegocio y fortaleció la privatización de las semillas, ¿no? Entonces, por un lado, fundamental el Estado, y en ese sentido, es verdad que todo el sector de la agricultura familiar y campesina tiene grandes dificultades de informalidad, y ahí veníamos demandando instrumentos, incluso aciertos de la gestión del último gobierno de Cristina, como fue el monotributo social agropecuario, como fue el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que permitían empezar a dar pasos en torno a formalizar el sector. Bueno, eso estamos viendo hoy, que va muy lento, y hoy formalizarse en el esquema clásico impositivo implica hundir a un campesino que está empezando en su dinámica económica. Entonces hacen falta políticas diferenciadas, claras. Una cosa es una corporación, otra cosa es un productor cooperativo, una agricultura familiar. Y finalmente, todo lo que son las normas para habilitación de los alimentos, lo que se demanda para una sala de faena, una sala de procesamiento, para una pequeña fábrica, no pueden ser las mismas normas que para las megacorporaciones, ¿no? Eso es fundamental, una política diferenciada. Sí, nosotros creemos que si el Estado con urgencia no va hacia eso, esta grave situación alimentaria que estamos atravesando, que no es solo la de la comida contaminada, es la de la comida cara y la de mucha gente que no puede comer, esto se va a agravar prontamente, ¿no?
Sí, coincidimos con tu diagnóstico. Diego Montón, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por este ratito que compartiste con nosotros.
Gracias, Diego. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo.
Abrazo, gracias.